Ensenada. Pues, ¿qué le parece si empezamos con la entrevista con una descripción de cómo ingresó usted a la universidad?
Claro que sí. De hecho, mi ingreso a la UFC fue el 1 de septiembre de 1977. Disculpe. El 1 de septiembre de 1977 yo ingresé a la Administración de Ciencias Marinas. En aquel entonces, pues no existía más que lo que es ahora la Facultad de Ciencias Marinas. Entonces, pues no había un departamento administrativo ni había un departamento de finanzas. Es más, no existía ningún departamento de la universidad más que la pura escuela, ¿no? Entonces, pues los que ingresábamos a la Facultad de Ciencias Marinas, aun cuando entramos a lo que es ahora finanzas, teníamos que ingresar por medio de la escuela. Mi ingreso, de hecho, fue medio raro, ¿no? Más que nada porque cualquier ingreso lo tenía que determinar el director de la Facultad de Ciencias Marinas, porque era el que decidía quién entraba a la facultad. Pero curiosamente la persona que a mí me contrató era el primer administrador de Ciencias Marinas, así se le llamaba. Él venía de Mexicali, es el contador público Pablo Zun. Entonces cuando llegó con
Zun, con Z o con S,
con S,
con S.
Sol en inglés,
S-U-N.
Entonces él llega de Mexicali y les dice: ¿saben qué, señores? A partir de ahora yo soy el administrador. En aquel entonces, pues yo siento que los directores lo hacían de directores y lo hacían de administradores, porque ellos tenían la chequera, ellos firmaban los cheques, ellos firmaban los vales de gasolina y ellos pues manejaban todo eso, ¿no? Entonces, aun cuando ya existía anteriormente una administradora, parecía ser, porque desgraciadamente no tuve el gusto de conocerla, era esta Estelita Lugo Yuriar, precisamente es cuñada de Gilberto Suárez Muñoz. Cualquier parentesco, mera coincidencia. Entonces, parece ser que pues de todo modo no se llevaban las cosas como un departamento administrativo de finanzas, pues realmente no, que fuera independientemente de lo que era la escuela. Entonces cuando llega el contador, que no me tocó estar porque él me contrató después, pero pues no se entera, ¿no? Que le dicen: ¿saben qué, señores? De hoy yo soy el que los cheques, las chequeras vienen para acá, los vales de gasolina vienen para acá, y ustedes pídanme y pues yo les voy a dar. ¿Y vas a trabajar los sábados? ¿No? Es que aquí tenemos salidas sábados y domingos. Ah, muy bien. Me los programan con 3 días de anticipación, me los soliciten, eso los doy el viernes. Pues fue algo que definitivamente pues no cayó bien en el agrado máximo, pues no porque no estuviera bien, ¿no? Yo siento que así tuvo que haber sido siempre, pero cuando las cosas no se dan como son y que llegan y te imponen ahora las cosas van a ser de diferente manera, pues el rechazo inmediatamente, ¿no?
Todo el reajuste.
Así. Entonces, te digo, Pablo Zun llegó, dijo: pues yo soy el administrador aquí, pero pues ¿quién me va a ayudar, no? O sea, toda la gente pues que estaba ya, que trabajaba en la administración, que trabajaba con este Estelita, pues muy buenas personas, las tuve el gusto de conocerlos, pero no eran de la confianza de Pablo Zun, lógicamente, ¿no? Porque pues eran personas que ya estaban enroladas en el sistema de la facultad y estaban dentro pues del cogobierno y todo lo que se manejaba en la escuela. Entonces él dice: pues yo aquí una persona de confianza. De alguna manera, por medio de un contacto, que es ahora el profesor, el licenciado en Administración de Empresas, Gildardo Terríquez, que ahora es catedrático de la Escuela de Contabilidad y Administración. En aquel entonces, un amigo de Pablo Zun le comentó a un amigo en Mexicali: sabes que estoy en Ensenada, no conozco a nadie, necesito una gente de confianza que me apoye. Entonces le digo: sabes que yo conozco una persona, que un maestro de la academia, yo estoy en la academia José María Esparza, le voy a comentar que si no tiene un contador privado que acabe de terminar la carrera o que conozca a alguien, pues sí, que te lo recomiende. Yo afortunadamente acabé de terminar la carrera, me había clases Gilardo Terríquez y me habló: ¿sabes que no quieres trabajar en la universidad? No, pues que sí. No, pues, ¿sabes qué? Ve y entrevístate con Pablo Zun y di que vas de parte de su amigo, pues no recuerdo el nombre. Ya llegué yo a la con Pablo Zun, me entrevistaron y pues me dijo, ¿sí te quedas? Pues sí me quedo, pero el director dice, ¿por qué? Pues yo soy el que tengo que contratar, pues.
¿Quién es el director entonces?
Francisco Aguilar Ruiz. Y más que nada no era que no me aceptara, pues, sino que él sentía que también me estaba contratando una persona que no tenía por qué hacer la contratación, pues la contratación la tenía que hacer él, ¿no? Como director de escuela, porque era la Administración de Ciencias Marinas. Pues fue una problemática de 6 meses, de 6 meses en que me quedaba, que no me quedaba. De hecho me hicieron un contrato de los que venden en las librerías. Me pagaban con cheque de, no de nómina, sino cheque de universidad. Me pagaban el salario mínimo. En aquel entonces, por universidad, pues ganaba más o menos. Ahorita también, ¿no? Pero siento que en aquella época como que rendía más, ¿no? Siento que los sueldos de universidad, pues, rendían más. Y pues sí, te sentías tú un poco tenso con la situación, ¿no? Pues tú, uno está en medio, pues. O sea, ¿para dónde me hago? Que palabra el director, pues, o palabra del administrador, ¿no? Pues yo mejor me mantuve en una posición, pues, neutral, simplemente haciendo mi trabajo. Y fue lo que rindió frutos. Posteriormente, pues, tuve entrevistas con Francisco Aguilar, que era el director. Y me dijo, ¿sabes qué? No es nada contra ti. La primera oportunidad, vamos a dar de alta, y fue así como se me dio mi alta ya en forma, con un contrato de universidad ya en forma, el 1 de marzo del 78. Aún así, pues yo estuve insistiendo de que yo no había entrado el 1 de marzo, que había entrado el 1 de septiembre del 77, y me reconocieron. De hecho, mi antigüedad data del 1 de septiembre del 77, aun cuando duré 6 meses a duras pruebas, porque así era bastante, bastante tenso, ¿no?
¿Qué tipo de, aprovechando el viaje, qué tipo de problemas administrativos se tenían, o más bien, qué tipo de problemas resolvía esta, digamos, departamento de administración en ciencias marinas?
Pues sobre todo lo que es finanzas ahora, pues, o sea, recabar todo lo que era cuestión de efectivo, pasar los depósitos, o sea, todo lo que fuera dinero, pues encauzarlo al departamento de finanzas, pues que si ahí se encauzara, si hiciera los depósitos, si eran las pólizas, que ahí llegara la nómina y ya pasarla a la escuela para que se pagara.
No manejaban nada de adquisiciones, compras.
Sí, efectivamente. O sea, de hecho, pues te digo, era el departamento administrativo, no había ningún otro departamento. O sea, que el departamento de finanzas, o sea, el departamento, pues, prácticamente de personal, departamento de compras, de todo, ¿no? Porque era el único departamento que existía. De hecho, pues también el hecho de elaborar los cheques. En aquel entonces, te digo, pues tiempo atrás no me tocó, pero a partir de esa fecha sí, pues, había muy mala imagen de la universidad en lo que se refiere a créditos con los proveedores. Nadie le quería fiar porque te fiaban algo y todo lo tenían que tramitar en Mexicali, o que se lo autorizara Mexicali, o que saliera aquí, pero tardaba mucho en salir, pues. Entonces una de las ideas fue esa, pues, de que la universidad se fuera reconociendo, que se fuera reconociendo aquí en Ensenada. Precisamente, como te comentaba anteriormente, cada 6 meses había huelgas. Si no era por los alumnos, era por alguno de los sindicatos, o era porque alguien no le gustó algo, ¿no? Sí, ya. Cada 6 meses había huelgas. Entonces, eso mismo propiciaba a que normalmente duraban un mes, ¿sabes qué más? Entonces eso propiciaba que esos 6 meses, ese mes, pues ya los proveedores no se les pagara. ¿Por qué? Porque ahí, como era su gobierno, todo mundo se iba a la huelga. Si era cuestión de empleados, pues los apoyaban los alumnos. Si era cuestión de maestros, pues los apoyaban los alumnos y los apoyaban los trabajadores. Entonces ya lo que hacíamos nosotros, el hecho de que yo haya entrado, otra de las cosas, pues cuando yo ingresé por parte de universidad. El sindicato tenía el 50% de las contrataciones. Entonces el sindicato podía contratar uno y universidad contrataba otro. que fue una polémica tremenda, ¿no? Porque nunca se ponían de acuerdo en que tú ya contrataste más que yo he contratado menos, y el sindicato pues siempre diciendo que universidad llevaba ventaja, ¿no? Que siempre contrataba más que...
Era el STS.
El STS. Entonces la idea era que no perteneciera, que no estuviéramos, pues en mi caso yo sindicalizado, porque en los movimientos de huelgas nosotros nos teníamos que jalar con todos nuestros instrumentos de trabajo, irnos a reubicar donde se pudiera. Así que va a haber huelga y a sacar las cosas y ahí nos instalar a veces al mismo departamento del administrador, a oficinas que nos prestaban. Pero la idea era pues que siguiera funcionando el departamento administrativo para que no se detuviera, pues simplemente el contratista, el proveedor, ¿qué culpa tiene de eso, no? Pues ni culpa tiene ni le interesaba, no quería que le pagaran. Entonces era eso, pues precisamente rescatar la imagen. Y pues que ya se fuera haciendo las cosas como debían de ser, pues el director, pues como es ahora, pues directarse a... concretarse, administrar lo que es su escuela, cualquier necesidad que tenga ya económica, pues dirigirse al departamento de finanzas. Pero pues, fue una etapa bien dura. De hecho, fue tan dura la etapa que ya nunca le perdonaron que hubiera llegado de Mexicali y hacerse cargo de eso, que pues continuamente lo estuvieron presionando, al grado que él se tuvo que regresar a Mexicali, porque en una asamblea general de las que se hacía anteriormente cuando el cogobierno, a él lo acusaron de que había firmado una constancia de estudios, creo que sí, o alguien que solicitó una constancia sin mayor trámite, pues. Entonces traían una copia de que no sé si fue un 4 o qué, o el mismo estudiante se prestó, pero supuestamente él le había autorizado una constancia de estudios, y esa era una facultad del director únicamente. Él siempre dijo que no era él. De hecho, la firma de Pablo pues era muy...
muy sencilla.
Ajá, muy sencilla. Un pero parecía así, unos rayitos. Entonces, pues la verdad es que yo nunca supe si realmente la firmó o no, porque pues, él siempre se mantuvo en que no. Pero lo llevaron a una asamblea general, se brincó trancas, firmó una constancia de estudio, no es su facultad, y en un movimiento de los que siempre había, un movimiento de huelga, lo metieron en el pliego petitorio. Entonces pues ni modo, ¿no? Te vienes otra vez para Mexicali.
¿Y qué pasó con el departamento de...?
Pues te digo, ya no era...
Tenía nombre.
Administración de Ciencias Marinas. Administración de Ciencias Marinas. Posteriormente, en el lapso que mientras se fue Pablo y regresaba alguna otra persona, estuvo aquí el contador general de la universidad en aquel entonces, Mario Gutiérrez. A ver si nos investigan, ¿no? El nombre, esa base que usted lo esté dando.
Sí.
Mario Gutiérrez estuvo aquí un tiempo, ya más o menos se tranquilizaron las cosas, habló con los directores, subdirectores, y después fue como llegó ahorita el director de finanzas, Pedro Javier Bernal Rodríguez. Pues siento que aun cuando a Pedro le tocaron momentos también bastante difíciles, que le tocó vivir el movimiento de huelga
del 80-81.
Así es, que le tocó vivir ese movimiento. Ya de hecho, pues le tocó vivir el movimiento, pero la gente ya, en cierta forma, ya estaba acostumbrada al procedimiento, pues a las líneas que se tenían que seguir. De hecho, ya no estaban en desacuerdo que los cheques los tuviera que firmar el administrador ni nada de eso. De hecho, la idea fue el contra la persona que impuso el sistema. Pues, uh-huh. Ya llegó otro y pues ya sabían que era la línea que tenía que seguir.
Ya estaban dado el camino.
Así es. Entonces, te digo, no fue nada difícil para Pedro, pero ya no tuvo ese problema tan fuerte de tener que enfrentarse a los directores, ¿no? Y sobre todo a las asambleas.
Cuéntenos cómo era el ambiente de la escuela en los años que trabajó. Perdón, no le pregunté de qué años a qué años trabajó ahí en Ciencias Marinas.
En Ciencias Marinas, pues prácticamente fue desde el 77 hasta el movimiento del 80, en fines del 80, porque ya cuando pasó el movimiento y que pasó la situación fuerte que te comenté anteriormente, sobre pues prácticamente el secuestro del administrador, en el cual pues querían que...
Al rato volvemos a eso.
O sea, ¿no quieres que te comente sobre eso entonces?
Ahorita no, al rato.
Ok. Ajá. Bueno, te digo, como te comentaba, de prácticamente 77. Sí, ajá, de 77 al 80, ¿no? Y parte del 81 lo creó el movimiento. ¿Por qué? Porque cuando ya se retornó la calma, que acabó el movimiento, que pues ya todo estaba tranquilo, o aparentemente pues estaba tranquilo, se vio que no era conveniente que la administración o finanzas, ya prácticamente se le llamó finanzas, estuviera dentro de una escuela. Y entonces lo que nos hicieron fue trasladarnos estuvimos en la Obregón y Cuarta. Anteriormente ahí había sido las oficinas de la Policía Judicial Federal, ahí contra esquina del Mutualista Progreso. Ahí tuvimos, no sé, aproximadamente unos 2-3 años trabajando ahí.
Y fue la misma situación de la otra gente que estaba en las otras escuelas, por ejemplo la Facultad de Ciencias, bueno, más bien Contabilidad e Ingeniería no existían.
No.
¿Había también un administrador ahí? ¿Se los concentraron o...?
No, posteriormente, de hecho te digo, todo empezó con Ciencias Marinas. Posteriormente, cuando se integró la Facultad ahora de Superior de Ciencias, que en aquel entonces era Escuela Superior de Ciencias Biológicas, pues también se le daba el servicio por medio de la Administración de Ciencias Marinas.
Ah, ok, estaba concentrado en Marinas.
Ajá. Y también se le daba servicio también a la Preparatoria Ensenada. Entonces fue como ya se vio también que ya no era nada más Ciencias Marinas, pues, sino que ya también se le daba servicio a Superior de Ciencias ahora y a la Preparatoria Ensenada. Entonces ya se vio la necesidad de que se independizara de lo que era la Administración de Ciencias Marinas y se hiciera un departamento de finanzas.
Eso es.
De hecho, pues eso se prestaba para que la escuela de biología dijera, pues si Ciencias Marinas tiene un administrador, porque yo no lo voy a tener, ¿no? Entonces, de hecho, se contrató a la escuela de biología, contrató a un contador que lo tenía también para que les administrara, pero pues nunca se le dieron facultades para que administrara, tenía que canalizarlo por medio de la Administración de Ciencias Marinas.
Uh-huh. Bueno, ahora sí, háganos una descripción del ambiente de Ciencias Marinas en esos años.
Pues bien,
en esos años.
Yo creo que va a ser de muy diferentes opiniones o versiones del ambiente, ¿no? De hecho, yo el ambiente, yo en lo personal siento que fui muy bien recibido por el personal de ahí, ¿no? O sea, me llevaba muy bien con lo que eran las secretarias, con lo que era el personal de intendencia, más con el delegado sindical, siento que llevé una buena relación, aun cuando yo nunca pertenecía al sindicato. Era Gilberto González Michel, el delegado sindical del STS. Eso era en el aspecto, no en el laboral, sino en el aspecto ambiente, pues ambiente. O sea, yo siempre me identifiqué bien, siempre siento que llevé una buena relación con todos y que todos me miraban bien. Ahora, el problema empezaba cuando había movimientos, cuando había huelgas, que te digo que cada semestre había. ¿Por qué? Porque yo no participaba, pues. O sea, quiera que no, ellos estaban en huelga y no les pagaban, por ejemplo, pues su quincena, ¿no? Lógicamente, claro, si la huelga era por parte de los trabajadores, porque como cuando era huelga por parte de los alumnos, aun cuando ellos apoyaban, pues sí les pagaban porque no era su huelga, ¿no? Pero cuando era huelga de los trabajadores, pues sí se ponía el ambiente mucho más tenso, porque pues a mí me llegaba mi cheque, yo entraba y salía, no tenía que ser guardia, no tenía que andar boteando, que andar pintando mantas ni nada de eso, ¿no? Entonces ahí era cuando sí se sentía el ambiente más tenso. Ya en lo que era en general lo que es la Facultad de Ciencias Marinas ahora, pues el ambiente en general sí era... Si era tenso, yo siento que si era tenso, porque pues a mí nunca me pareció, mi opinión bien personal, que un alumno, no por menospreciar al alumno, pero que un alumno, un director, un subdirector, un maestro, un trabajador, fueran iguales, pues, y que llegara un alumno a gritarte o a insultarte en una asamblea, pues te digo, no por menospreciar al alumno, ¿no? Uh-huh. Pero pues yo siento que como en todo debe haber orden, pues yo
se llegó a ese nivel, al nivel del insulto.
Sí, claro.
Claro. Con palabrotas y todo.
Con palabrotas y todo. Y te digo, simplemente avisaban, hay asamblea general y se suspendía todo, porque todo mundo teníamos que reunirnos en normalmente en una explanada, porque no caíamos todos en ninguna aula, ¿no? Uh-huh. Entonces te digo, realmente el ambiente, que cuando las cosas andaban bien, pues para mí en lo personal pues era agradable. Ya en el ambiente sindical, en el ambiente ya del cogobierno, pues no, la verdad es que yo nunca participé o comulgué de esas ideas, ¿no?
¿Qué tipo de aspectos se discutían en las asambleas?
Pues problemas, pues siempre había problemas y siempre...
Pero bueno, hay problemas graves, medianamente graves.
Sí. O sea, es que cualquier problema que hubiera, por más mediano, por más grave que fuera, pues siempre tenía que ser la Asamblea General. O sea, la Asamblea General era el máximo organismo dentro de la institución o dentro de la escuela, y era la que decidía, pues. Entonces, por ejemplo, si se iban a ir a una huelga, ¿saben qué, señores? Pasa esto, nos vamos a huelga, pues olvídate, dicen que risueña la changa y haciéndole cosquillas, ¿no? Pues, junta, reúne a un grupo de gente y dile, vámonos a huelga, y pues normalmente ya saben que no sé, yo siento que lo tomaban como fiesta, sinceramente, no es por tirar a nadie, pero cuando decían nos vamos a huelga empezaba una euforia de los alumnos, sobre todo, y empezaban a montarte casitas de campaña, a sacar los walkie-talkies, a poner una, ¿cómo le podríamos llamar? Un retén aquí, lo que era la entrada antes. La misma entrada que tenemos ahorita, pero pues antes eran cercos de con alambre de púas que te cerraban la puerta. Ahí te ponían una casita de campaña, una fogata, y fulanito de tal, y que cambio y fuera, y que si puede pasar fulanito, pues que pase, se identifica, ¿no? Otra, aquí más o menos donde está ahorita la placita, enfrente de la cafetería. Ajá. Ahí te ponían una carpa grandísima, no sé dónde la sacaban, ¿no? Grandísima, y también todo el mundo allá haciendo todo lo relacionado con eso, ¿no? Que a planear que la boteada, que vamos a hacer, que a cerrar la carretera y a botear, y que a sacar el cuartel, que la sala de consejo de ahorita de ciencias marinas se convirtió en el cuartel general, y empezaban los mimeógrafos a funcionar a 1000 por hora, a sacar pues todos los panfletos que sacaban, a pintar las mantas, a comer, a dormir. Terminaba el movimiento y tenían que mandar a desinfectar la sala, ¿no? Porque está llena de pintura y pues la gente, pues, no es por menospreciarla ni mucho menos, pero yo creo que pues, ni se aseaban, pues, por andar en el movimiento, ¿no? Entonces, nunca me ha tocado vivir una guerrilla, ¿no? Pero yo más o menos me las imagino así, ¿no? Entonces, te digo, o sea, y nos vamos a huelga, vamos, compañeros, una asamblea por general, por ejemplo, que no hay reactivos, pues una huelga para que nos manden reactivos, pues una huelga. Y te digo, pues varios aspectos, pero todos los aspectos se tenían que atacar en asambleas generales. Digo, de hecho, como te comentaba anteriormente, el caso del contador también. Ahí entró, pues, y en una asamblea general lo atacaron y eso, y en un movimiento lo metió dentro de los pliegos petitorios.
¿Recuerda algún problema de los más relevantes de ese tiempo que ameritara realmente una movilización o algo?
Pues problemas, como te digo, el prácticamente el secuestro del contador.
No, digamos alguna necesidad, algún aspecto muy importante de funcionamiento de la escuela que se tuviera que resolver y que se recurriera a la huelga para hacer presión. ¿Algún problema importante?
Pues prácticamente prácticamente yo, pues te digo, no recuerdo así cosas muy importantes, pero casi todo se iba, que porque no había reactivos, que no había material para trabajar, y era una forma de presionar para que le supieran, ¿no? Claro que yo me estoy quedando bien chico, ¿no? Tantas juntas que hubo y tantas cuestiones, pues yo siento que se trataban cientos de problemas, ¿no? La verdad no lo recuerdo, para qué te voy a echar mentiras.
Se dice que en ese tiempo había, al mismo tiempo de un gran interés por mejorar la academia de la escuela, que había también un despunte de las actividades artísticas y culturales en ciencias marinas, que había teatro, grupos de música, alguna cosa de esas.
No, la verdad yo que recuerde, yo no puedo decir que no las había, ¿no? Pero que yo recuerde que había algunos aspectos culturales o grupos musicales, uh-huh. Pues no, la verdad no.
¿Manifestaciones de pintura, de escultura o de...?
Pues la única manifestación de pintura es la que te comento que pintaron ahí en las paredes de las oficinas de ciencias marinas, ¿no? Uh-huh. Pero pues fue un artista que trajeron del profeso de México para eso. Pero no, por ese lado yo estaba muy, posiblemente muy encajonado en lo que era la cuestión administrativa, lo que era finanzas. Entonces, como no participaba mucho con el gobierno, ni participaba con el sindicato, entonces pues prácticamente me concretaba a mi trabajo, ¿no? O sea, no me daba mucho por andar pues circulando por lo que era la facultad, o por tener mucha convivencia con los alumnos, ¿no? De hecho, pues con los alumnos que realmente conviví con ellos, pues eran los alumnos de derecha que se hacían llamar los claspers, como te comentaba. Entonces fueron con los que tuve un poco más de comunicación, ¿no?
Respecto a ese mural, ¿qué...? ¿Cómo lo empezaron? ¿En cuánto tiempo lo terminaron? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Imagino que lo han de haber decidido en una asamblea.
Sí,
por
sí, sí, lógicamente tuvo que haber decidido una asamblea también. No recuerdo en cuál ni en qué momento lo tocaron, pero sí, tuvo que haber sido así. Pues lo único que sé es que trajeron una persona de la Ciudad de México, el profesor, creo, a pintar ese mural. No estoy seguro, pero creo que en la prepa se pintó otro parecido, no estoy seguro, pero pues como eran las dos escuelas de universidad aquí en Ensenada, claro que hubo a favor y hubo en contra, ¿no? O sea, hubo alumnos que no estaban a favor de que se pintara ese mural, como te digo, eran los alumnos de derecha, porque en aquel entonces estaba bien definido derecha e izquierda, ¿no? Pero no, el tiempo que se llevaron a cabo en terminarlo, no te sé decir.
El mural era como un aspecto simbólico muy importante. ¿No hubo por parte de los grupos de derecha intentos de ponerle ahí alguna raya o de tapar algo, de echarle pintura?
Sí, lógicamente siempre hubo intentos de tratar de borrarlo, ¿no? Ajá. Pero pues se encargaban de volverlo a restaurar. Ajá. Y lógicamente pues lo tenían considerado como algo patrimonial, algo de la nación, ¿no? Como un monumento histórico, así lo tenían considerado, y pues las personas que lo tenían así considerado, pues lo cuidaban pues como en los ojos, ¿no? Claro, unos a cuidarlo y otros a quererlo destruir, pero pues subsistió un tiempo hasta que terminó el movimiento del 81, y de la noche a la mañana desapareció. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? No sé, a lo mejor sí era un movimiento, digo, algo como le comentaban ellos, a lo mejor si era propiedad nacional ya, un monumento histórico como le llamaban ellos. Yo no puedo decir porque yo no soy pintor ni artista, ¿no?
Ni crítico de arte.
Ni crítico de arte, ¿no? Entonces lo que sí te sé decir pues que hubo muchas contradicciones sobre ese mural, unos a favor, otros en contra, y que pues, pasaba el movimiento, pues sí desapareció, pero rapidito.
¿Recuerda las imágenes que estaban representadas en el mural?
Pues como te comentaba, básicamente lo que yo recuerdo y lo que se me viene a la mente era el obreros y la hoz y el martillo, ¿no? O sea, símbolos bien identificados, ¿no? Uh-huh. Fuera de ahí no recuerdo yo qué otros elementos. Creo que me comentabas que había otros elementos, ¿no? Pero yo la verdad no.
Sí, yo creo que unos pescadores ahí con una red y un microscopio o algo así. Bien, entonces ahora pasemos a la cuestión del sindicato. Usted ingresó a la universidad por parte de la universidad, así no es. Contratado por el STS.
Así es.
¿Y por ahí en qué año empezó a surgir otro sindicato aparte del STS aquí en Ensenada?
Pues aquí en Ensenada, a partir después del movimiento, o sea, más bien durante el movimiento, ¿no? De hecho, tengo conocimiento ahora y después del movimiento, y durante el movimiento, de que existía otro sindicato, que era el SUTU, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que la gente en Ensenada, cuando menos yo a lo mejor, pero yo siento que gran parte del personal en Ensenada ni sabíamos que existía otro sindicato, porque pues, realmente no. Trabajador STS y mi maestro CSTA, y pues yo en lo particular ni sabía que existía otro sindicato. Uh-huh. Después nos enteramos pues que existía el sindicato, lo que es el SUTU, ya era, ¿no?, desde aquel entonces el SUTU, que estaba pues al frente de David Aguayo. Uh-huh. Y ya en el durante el movimiento, pues las negociaciones que se hicieron fue que se les iba a dar el contrato. El contrato colectivo de trabajo al sindicato que tuviera más afiliados, ¿no? Que se iba a hacer un recuento. Entonces ya es cuando supimos que realmente pues existía otro sindicato y que pues teníamos que definirnos, ¿no? Sobre todo los trabajadores administrativos. Uh-huh. Si votabas por el STS o si votabas por el SUTU, ¿no? Uh-huh. Lógicamente pues los que no pertenecíamos a ningún sindicato, pues nos afiliamos. Yo en lo particular me afilié al SUTU. Uh-huh. De hecho, había trabajadores que pertenecían al STS también, que no estaban muy de acuerdo con los movimientos de huelga o como se llevaban las cosas, que renunciaron al STS y se pasaron a las filas del SUTU. Uh-huh. Voluntariamente, varios, algunos dicen que los presionaron, no sé si de veras los presionaron, no me consta, ¿no? Que le dijeron, pues si te pasas al SUTU, desde el momento en que te pasas al SUTU te empieza a llegar otra vez tu cheque, ¿no?
En ese momento de la decisión, ¿qué aspectos tomó en consideración para no ingresar al STS?
Pues básicamente, como te comento, o sea, había que tomar una decisión en esos momentos, y aun cuando desconocía en gran parte lo que era el SUTU, pues sí conocía lo que era el STS, pues. Uh-huh. Yo siento que el STS era demasiado agresivo. Yo siento que debemos ser agresivos, pero yo siento que tenemos que seguir ciertos lineamientos, ¿no? No sé si por la distancia que había de aquí a Mexicali y que no había los medios que hoy tenemos, pues a lo mejor se tenían que hacer notar por medio de una huelga, ¿no? Pero pues yo siento que todos lo solucionaban por medio de huelgas, y pues yo siento que el camino, que la decisión que tomé fue la correcta, y más ahora al ver lo que es Ensenada, pues. O sea, Ensenada duraron, no sé, a lo mejor con 20 años y no hubo muestras de ningún tipo de crecimiento, pues ni... O sea, eran tierra muerta aquí, pues no querían invertirle un solo 5 precisamente por los conflictos que se originaban aquí, pues ¿para qué le vamos a invertir? Pasa el movimiento y esto, al cabo de 5 o 10 años, es otro mundo, ¿no? Y lo que te comento, que creo que fue una buena decisión, fue que después del 81 no ha habido ni una huelga, y no quiere decir que nos hayamos quedado en el olvido y que las autoridades no nos hayan considerado. Uh-huh. Yo siento que de aquí para acá se ha conseguido más por el medio del diálogo que anteriormente por medio de huelgas, ¿no?
De la confrontación.
Así es. Y te digo, el hecho, independientemente de que yo sentía pues que eran muy agresivos, el hecho, yo siento que también eran muy, muy proteccionistas del trabajador. Siento que de más, o sea, se abusaba de que aquí no había un departamento de recursos humanos, sobre todo, ¿no? Para que se estuviera, pues encima, vigilando, si no vigilando, sí supervisando al trabajador. Y si un trabajador no asistía a trabajar, solo le llegaba la tarjeta. No había ni problema. Es más, de hecho, se dio eso de personas. Más bien, en el caso que conozco de una persona, para no mezclar a más, de una persona que por andar en el alcoholismo, dejaba de trabajar un mes y contrataba a otra persona para que lo supliera. A la persona que él seguía cobrando su cheque de nómina. Normalmente, si no mal recuerdo, ganábamos el doble o más del doble del salario mínimo. O sea, la persona que él contrataba para que lo supliera le pagaba el sueldo mínimo. Entonces, a él le quedaba para seguir divirtiéndose, ¿no? Esas eran las cosas que yo no estaba de acuerdo. Eran las cosas que pues no podía hacer nada tampoco para solucionarlas. Pero yo siento que pues por más sindicato que seas y que estés para defender al trabajador, pues yo siento que debes de ver que el trabajador también, pues, o sea, pues no solapar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Como te digo, pues, te comento dos casos, ¿no? Únicamente. Entonces, básicamente, pues esas eran las cuestiones que en las cuales yo pues no estaba de acuerdo.
Uh-huh. ¿Tiene conocimiento de si aquí en Ensenada la hora del conteo del STS se fue más arriba? Imagino que se consideró la situación estatalmente, ¿no?
Así es.
Y como aquí en Ensenada era más STS que SUTU, no sé si aquí en esta plaza particular ganaron el conteo o se equilibraron o... ¿Tiene idea de...?
No, la verdad no tengo idea. Pues sí, me tocó participar en la votación, se pusieron urnas, votamos, pero no los resultados... Aquí en Ensenada concretamente, si fue a favor o fue en contra, no te sabría comentar. Yo siento que aquí en Ensenada pues tuvo que haber sido en contra, porque te digo, pues básicamente los que participamos dentro del sindicato del SUTU, pues fueron los que no pertenecíamos al sindicato, que de alguna manera habíamos entrado por medio de universidad. Y algunas personas pues que vieron la oportunidad de tener otra opción y optaron por ella, ¿no? Uh-huh. Pero no, la verdad, desconozco realmente cuál haya sido el resultado. Conozco el resultado a nivel estatal, que fue favorable, ¿no? Uh-huh. Tan así que pues el SUTU tiene el 100% de la contratación, tiene el contrato colectivo de trabajo. Yo siento de que si no la hubiera tenido realmente el conteo, pues el STS no se hubiera dejado. Uh-huh.
¿Cómo se acomodaron las cosas después del conflicto de huelga del 80-81? Digo, la convivencia como trabajadores en una situación que había estado polarizada.
Pues realmente, como te digo, en lo que se refiere al departamento de finanzas, nosotros nos desligamos de lo que era aquí la comunidad. Bueno, no la comunidad, sino la unidad, y nos trasladamos al centro de la ciudad. Entonces, como quiera que sea, como somos un departamento chico, pues no hubo problemas, ¿no? O sea, todo siguió bien. Siento que sí hubo ciertas fricciones ya cuando pues todo el mundo nos reincorporamos, ¿no? Y que se pretendía olvidar SUTU y STS y los problemas pasados y que todo el mundo va a trabajar. Pues siento que no puede ser, ¿no? En esos momentos sigue la... Debe haber cierto rencor, ¿no? Debe haber cierto desacuerdo, ¿no? De hecho, a la universidad en esa ocasión ofreció a las personas que quisieran retirarse, finiquitarlos conforme a ley, conforme les daban sus 3 meses, les daban todo. Además, se les daba hasta un poco más de lo que lo que realmente les correspondía, ¿no? Uh-huh. Y hubo varios que optaron por la renuncia, pues gente que estaba dolida, alguno de ellos fue el caso de, tengo entendido que en la biblioteca de Ciencias Marinas, todo el personal de biblioteca optó por el finiquito. Uh-huh. Optaron también otras secretarias por el finiquito. Hubo algunas que decidieron quedarse. De hecho, pues yo siento en lo personal que fueron momentos difíciles, ¿no? Momentos difíciles. Pero al cabo del tiempo, pues se olvidó y tan es así que pues ahorita conviven como compañeros STS y SUTU. De hecho, todavía quedan algunas personas que pertenecieron y que pertenecen al STS. Y pues ya nadie se acuerda de aquello, no, claro que te estoy hablando de 14 años, uh-huh. pero te digo, yo siento que al cabo de unos meses ya, de un año, la cosa se tranquilizó. Sí había las personas pues que pertenecían al STS o que pertenecían al STS, pues sí sentían la presión de que las iban a presionar, que les iban a hacer la vida imposible, que las iban a correr, pero no, la verdad fue que varios de ellos, pues varios renunciaron, ya la mayoría se han retirado, pero no por problemas laborales ni sindicales, ni que los hayan presionado, simplemente pues algunos por cosas de la vida, ¿no? Ajá. De hecho hay una secretaria que le tocó vivir ese movimiento. Ella tuvo que renunciar por motivos también personales, salir de la ciudad, regresó hace poco y se encuentra laborando nuevamente aquí en la universidad. O sea que si hubiera ese recelo, que si hubiera esa, pues simplemente SUTU no lo hubiera aceptado, ¿no? Entonces siento que pues es cosa del pasado ya, ¿no?
Uh-huh. En términos organizativos, ¿qué aspectos podía mencionarnos del SUTU? En sus primeros años, en sus inicios, en algo del desarrollo del sindicato.
Pues mira, yo la verdad nunca había pertenecido a ningún sindicato, ¿no? Antes de ingresar aquí a la universidad nunca había pertenecido a un sindicato. O sea, había trabajado en empresas privadas, las cuales no pertenecía a ningún sindicato. Así que hablarte así como conocía yo de sindicato, pues no, ¿no? Después del movimiento, pues nos adherimos al SUTU, como te comenté, empezamos ya a participar en lo que es sindicalismo, a participar en asambleas, a participar, pues, opinando. Y yo siento que el sindicato, el SUTU del 81 al SUTU del 95, pues hay un mundo de diferencia, ¿no? Uh-huh. Yo siento que durante el tiempo que estuvo el señor David Aguayo, fue poco lo que evolucionó el sindicato, más que nada porque siento que él pues era una persona que tenía muy muy bien definidas ya las políticas y pues como que no se prestaba o se aceptaba mucho a que alguien quisiera hacer ciertas modificaciones a las líneas que él tenía, ¿no?
Es decir, que no había mucha participación de los agremiados.
Pues más bien casi no se nos permitía. No se nos permitía mucha participación, ¿no? O sea, yo siento que había cierto autoritarismo, ¿no? Sabes que las cosas son así y son así. No, sabes que pues no es rojo, es negro, ¿no? Fíjate bien y veas que sí es negro, ¿no? Pues ya me fijé y sí es cierto, sí es negro, ¿no? Entonces, pero yo siento que era lo mismo, pues, o sea, yo siento, yo en ningún momento critico a David, yo siento que vivió un momento histórico y que le tocó fajarse también ese movimiento tan fuerte del 80-81, pues, era un movimiento en que estaba en juego, pues, no solo el sindicato, sino que estaba en juego la estabilidad de la universidad. Entonces, pues, a él le tocó fajarse y anduvo aquí en Ensenada, anduvo en Tecate, bueno, Tecate no existía universidad, en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, y era la 1 o 2 de la mañana y tenían que andar trabajando, pues. Entonces yo siento que de ahí nació el, o sea, de ahí se formó. Bueno, él ya traía su carácter, pero siento que esa misma línea en ese momento que tenía que ser línea fuerte, yo siento que él, que después siguió con ella, ¿no? Tan siguió con ella que pues llegó un momento en que ya no fue posible que continuara, ¿no? Y fue que vino el cambio de la señora Hilda Sánchez, que yo siento que su gestión se hicieron muy buenas cosas, yo siento que se reconocieron cosas que anteriormente no se manejaban, como una libertad de elección de nueva mesa directiva, que participaran los que quisieran sin decir, ¿sabes qué? Pues tú eres el que sigue, ¿no? Y dentro de 4 años vuelvo a seguir yo. Porque pues así era anteriormente, ¿no? Entonces, cada uno las piedras, ¿no? No, te digo, entonces yo siento que pues Hilda sentó las bases, sentó los procedentes, la mesa directiva que se encuentra trabajando ahora, pues yo siento que también ha hecho un buen papel, independientemente de que es lógico que cada mesa directiva va a traer sus procedimientos, pues uh-huh. su línea. Yo siento también que el sindicato ahorita tiene otra línea, una línea de pues vamos a hacer las cosas como deben de ser, ¿no? Sin pedir favores. Ahora es hay quienes pueden estar a favor. Eso siempre va a haber gente que está a favor, siempre que esté a contra, ¿no? O sea, yo lo puedo ver bien, otro lo puede ver mal. Desde mi punto de vista, yo siento que a lo mejor sería necesario, sería un poquito más de flexibilidad, ¿no? Pero de que el sindicato ha evolucionado y va a seguir evolucionando, yo siento que ha habido muchas
la mejorías. La no participación de los agremiados en el tiempo de Aguayo incluía, desde luego, es pregunta. Uh-huh. El aislamiento de las unidades, digamos, Tijuana por un lado, Ensenada por el otro, Mexicali por el otro.
Sí, efectivamente, yo siento, y como te digo, no le critico a Bill, y yo siento que eso, aunque es muy criticable, ya analizándolo, yo siento que en determinado momento hubo necesidad de hacerse. Pasado el movimiento, pues había libertad de que todo el mundo nos reuniéramos. Se pretendía que las reuniones fueran asambleas generales, todas en Mexicali. Desde el punto de vista de ir nosotros para Mexicali, pues ya era muy pesado para nosotros, pero independientemente de eso, es lo que te comentaba hace rato, tú junta a 200, 300 gentes y trata de tocar un punto y nunca le vas a ir al fin. Porque uno va a opinar una cosa, otro va a opinar otra, otro va a opinar otro y otro va a opinar otro. Y si alguien se enciende por ahí de que saben que no estamos de acuerdo, vámonos a la huelga y vámonos a la huelga y todo el mundo vamos a la huelga. Entonces yo siento que el hacer asambleas generales, así como se hacía en aquel entonces, yo siento que la gente se desbordaba o nos desbordábamos, ¿no? Pues me tocó participar en alguno de esos. Entonces yo siento que el hecho de haber seccionado después ya las asambleas, que se terminaron las asambleas generales en un solo punto de reunión, que se hicieron ya a nivel Mexicali, nivel Ensenada, nivel Tijuana, pues fue una forma, yo creo, que de control, de supervisión. O sea, ahí ya podías detectar tú si alguien se te estaba saliendo, ¿no? O lo podías directamente verlo a los ojos, decirle, ¿qué pasó? ¿Por qué me dices eso, no?
Porque eran grupos más pequeños.
Sí, pues grupos más pequeños. Claro que ha sido criticado eso, pues de que divide y vencerás, ¿no? No, pues.
Pero sí seguía habiendo una retroalimentación, seguían en contacto, estaban enterados de qué pasaba en Tijuana y en Mexicali, la gente de aquí en Ensenada.
Sí, pues ya por medio de sus representantes sindicales, ¿no? El representante sindical era el que pues tenía que asistir a las reuniones en Mexicali, que tenía que asistir a las revisiones de contrato colectivo, pues como se hace hasta la fecha, ¿no? Uh-huh. Y era por medio de sus representantes, ya el representante pues informaba en cada una de los municipios. Ya, pólvora.
Como a quemado, ¿verdad?
Entonces, te digo, fue algo que se criticó, el hecho de habernos seccionado, pero yo siento que en cierta forma, pues, Pues fue más que nada para poder tener un control sobre la gente.
Muy bien. Okay. Pues ya ves, qué fácil, ya no la vamos a echar.
Qué fácil, ya que lo voy a escribir, si no me pongo a temblar. ¿Qué dije?
No sé si quieras agregar algo, y a mí me gustaría que pudieras expresar una reflexión en torno a los próximos 40 años de historia de la universidad, lo que te parezca importante de lo que has vivido tú aquí en Ensenada.
Lo que ha evolucionado la, la universidad.
¿De cómo sientes tú a la universidad?
No, pues yo prácticamente, digo, claro, me pide punto de opinión. Yo que puedo decir de universidad, no sé, prácticamente he vivido media vida en ella. Me ha tocado pues ascender desde que es empleado administrativo, a pasar por los diferentes niveles del administrativo, pasar por los diferentes niveles de confianza, ocupar ahorita pues una jefatura o encargado de un departamento, haber realizado mi sueño, que era estudiar la carrera de contabilidad y administración. De hecho, yo cuando ingresé a la universidad ingresé como contador privado. ¿Por qué? Porque no tenía la facilidad de trasladarme a la ciudad de Tijuana, que era la más en corta, para estudiar lo que es la carrera de contabilidad. Entonces pues era prácticamente un sueño, ¿no? Un sueño y a la vez una frustración, saber que hasta aquí llegué, ¿no? Porque ¿a qué más puedo aspirar? Pues o sea, sin tener una carrera profesional, sin tener un título, pues difícilmente aspiras a más en instituciones. Lo voy a decir así, no es la regla, pero normalmente pues se toma mucho en cuenta el hecho de que tengas un título, ¿no? Hay personas que no lo ostentan y sin embargo pues son muy buenos elementos, son jefatura, pero sobre todo en aquellos momentos uno dice, pues si no tengo un papel, pues nunca más, ¿no? Entonces pues que la universidad me haya acogido desde 1977, que me haya dado la oportunidad de ir escalando posiciones, que me haya dado la oportunidad de ingresar a la universidad, de haberla terminado, de haberme titulado. Entonces pues, prácticamente yo me he realizado en la universidad, o sea que tengo la camiseta y un puesto, ¿no?
¿Qué más? Entonces, ¿eres de la primera generación de primeras o primeras?
No,
segunda?
Desgraciadamente yo soy de la tercera generación. Tercera generación porque, pues, como te das cuenta, se hace el ingreso a la universidad por año, aun cuando es semestral. El ingreso, tienes que hacer tu examen en septiembre y así agarra quién entra en septiembre y quién entra en febrero, ¿no? No hay dos fechas para ingresar. Desde septiembre te definen, tú entras en septiembre, tú entras, si ya no entraste ahí, te tienes que esperar hasta el siguiente año. Fue lo que me pasó. De hecho, a mí me faltaba una materia de la preparatoria. Yo cursé la preparatoria abierta, pero como realmente yo decía, la voy a terminar y de qué me va a servir, pues o sea, yo ya no tenía otra opción, pues entonces la fui sobrellevando muy, muy, muy despacio. Pensaba terminarla, pero ¿cuándo? Pues no sé, es abierta, tú sabes que abierta te puedes tardar
hasta el año 2000.
Sí, el tiempo que quieras. Entonces a mí me faltaba una materia cuando se abrió la carrera de contabilidad y administración. Entonces fue por lo que no pude hacer mi examen de admisión en la primera generación. Entonces pues la segunda le tocó entrar en enero, me tuve que esperar hasta la tercera que fue en septiembre. De hecho la escuela de contabilidad y administración no nos avisó. Yo salí de vacaciones, en el periodo vacacional, y cuando regresé me encontré con una sorpresa de que ya estaba en la escuela. No sé si te has enterado cómo sí se formó, ¿no? Se formó de la noche a la mañana.
Pues
se juntó un grupo de alumnos, fueron y hablaron con el rector, pues se apadrinaron de personas de aquí en Ensenada con cierta jerarquía, ¿no? Lógicamente. Entonces hablamos con el rector, empezaron a moverse, pues les comentaron, no tenemos aulas, pues nosotros las conseguimos. La escuela de ingeniería les facilitó pues un aula para empezar el primer semestre, pues no tenemos presupuesto, nosotros conseguimos los maestros, fueron, creo, tengo entendido, no estoy seguro porque no me tocó participar más que lo que porque escuchaba, fueron al Colegio de Contadores Públicos, gente que se enteró, maestros, pues llegaron y tengo entendido, no me consta, te digo que creo que los primeros maestros fueron sin sueldo, ¿no? Fueron sin sueldo, entonces fue como nací la escuela, te digo, no, me agarró desprevenido, ¿no? Si yo hubiera sabido que, ¿sabes qué? A lo mejor para el próximo año sea la escuela donde me meto a darle la materia que me faltaba, ¿no? Ajá. Pero fue una de las causas por las cuales pues soy de la tercera generación.
Pues se terminó también. Y ¿es de la Escuela de Contabilidad de David? Hasta ahorita, que lleva de 80 y qué, 85,
no más o menos. Sí, yo entré en el 85, 86, tiene que ser el 85 al 95, más o menos. Estamos hablando de 10, 11 años, dos generaciones por año, pues ya debe andar como en la cerca de la 20, yo creo.
¿Y qué tal la escuela? Estaba en su arranque, imagino que tenía problemas, bueno, de reacomodo, de... Ya tenía un plan de estudios que tenía que ver con el de Tijuana y Mexicali, sí. Pero en cuanto a la planta de maestros, instalaciones y todo eso, ¿no fue problemático?
Pues mira, hasta eso que fue rápido el crecimiento de la Escuela de Contabilidad, como tú te puedas dar cuenta, ¿no? O sea, de hecho a mí, ya no me, yo como tercera generación ya me tocó ingresar al primer módulo de edificios de la Escuela de Contabilidad, que es donde está la dirección y arriba salones. O sea, yo ya ingresé derechito a lo que es ahora la Escuela de Contabilidad, ¿no? De hecho, pues también ya con una planta de maestros ya completa. O sea, ya había un año de experiencia, ¿no? Un año de haber estado trabajando y pues ya con... Ya prácticamente me tocó la mesa casi servida, ¿no?
¿Y el resto de los edificios los construyeron esos mismos años o pasó algún tiempo?
Pues no pasó mucho tiempo. O sea, de hecho, yo siento que la Escuela de Contabilidad en un lapso de unos 5 años, o sea, conforme las necesidades, pues, o sea, el primer semestre y el segundo semestre, pues no hay problema, ingeniería les prestó, pero ya el tercer semestre necesitamos 3 aulas, pues, entonces ya se construyó lo que es el primer edificio, que digo, pues es la escuela, lo que es ahorita la planta baja, que es la dirección y el audiovisual, y la planta arriba, que son 6 grupos, entonces hasta que no hubo sexto semestre, a partir del séptimo, pues ya había otra, ya se iban a ocupar más grupos. Entonces fue cuando yo me imagino que haber transcurrido unos 2-3 años más cuando se construyó la segunda parte de lo que es la Escuela de Contabilidad. Y ahora últimamente, pues la otra parte que se le unió, que la comparte con Superior de Ciencias, la parte alta de Contabilidad, la parte baja de Superior de Ciencias.
Se encontraron las escuelas. Pues muy bien, muchas gracias, ¿no? Eso fue todo, ya nos quedaba